cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal.
Segundo ciclo de relatos
por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio.
Los relatos continúan, sumergiéndonos por territorio feminicida. Buenos días, nuevamente acá en la radio, Radio Deseo 103.3, empezando este segundo ciclo de relatos sobre el feminicidio, sumergiéndonos por territorio feminicida. En el anterior programa les comentaba los motivos de mi ausencia y por qué retorno actualmente. Y bueno, gracias por su atención, gracias a las compañeras de Mujeres Creando, a María, por permitirme estar acá y compartir lo que pienso, lo que creo y lo que siento respecto a este fenómeno y a cómo se articula en nuestro país. Este segundo programa que planteo con el objetivo nuevamente de contribuir a un análisis crítico de lo que representa el feminicidio, la violencia contra las mujeres y cómo se manifiesta de una manera multidimensional y que requiere un análisis crítico transdisciplinario, no solo desde una disciplina, sino desde muchas disciplinas, pero también desde el análisis directo de la realidad y de lo que sucede a nuestro alrededor. Para este segundo programa propongo algo que ha sucedido hace un mes atrás aproximadamente, un mes y poco, con las declaraciones de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado y respecto a su posición, a su visión, a su perspectiva con la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Este segundo programa lo he denominado, a partir de un periodo de análisis, como Andrónico Rodríguez y la apología de la impunidad masculina. El feminicidio no es instrumental, es expresivo. Título que lo he pensado mucho analizando el contexto histórico, el contexto de dónde proviene este sujeto, analizando el contexto político en el que se encuentra actualmente, haciendo un análisis de discurso, no solamente de las afirmaciones que realizó el 17 de abril en una sesión de la Cámara de Senadores, sino una conferencia de prensa que realizó al día siguiente tratando de justificar, así me animo a decirlo, de justificar sus afirmaciones respecto a por qué consideraba la ley 348 una ley antihombres, o que solo tenía ojos para ver a los hombres como enemigos. Entonces, en este contexto político, histórico, social, de análisis de discurso, es que propongo este título y considero que las afirmaciones de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, como Estado, porque considero que él en sus afirmaciones ha hecho una afirmación de Estado, es una apología a la impunidad masculina y que más adelante lo pretendo mostrar cómo se ha generado un acto interlocutorio entre Andrónico Rodríguez como Estado y sus pares masculinos, sus interlocutores en sombras, como bien vengo afirmando en el marco de la perspectiva teórica de Rita Segato. Para empezar este segundo programa, a partir de esta introducción, quiero proponer acercarnos a saber quién es Andrónico Rodríguez, de dónde proviene, qué posible formación política tiene, de qué universo masculino emerge social y políticamente esta persona. Y bueno, en un seguimiento que hice allá hace un par de años, la primera vez que escuché de Andrónico Rodríguez fue en una reunión ejecutiva en la Defensoría del Pueblo en 2019, cuando hubo los problemas de desestabilización política, lo que denominan el golpe de Estado. En esta instancia, en una sesión ejecutiva donde está la que era Defensor del Pueblo, sus adjuntos, jefes de unidad y todo su equipo, se mencionaba que Andrónico Rodríguez había participado en una en un evento en Cochabamba por los hechos de Sacaba y escuchaba unas afirmaciones sobre él de una manera romantizada, romántica, que podría ser el nuevo presidente, que tenía un grado de liderazgo. Y bueno, eso fue el 2019, la primera vez que escuché, y a partir de allí empecé a tomar interés en saber quién era este joven en ese momento, ¿no? Y bueno, uno se va enterando, revisando las entrevistas que se le hacía y todo ello. Es un muchacho un joven que ha estudiado ciencias políticas en la San Simón en Cochabamba, llegó a ser presidente de juventudes de la Universidad de San Simón para las 6 federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba. Posterior a su formación académica, llegó a ser ejecutivo de la Federación Mamoré Bulo Bulo, tengo entendido desde el 2018, y en algunas declaraciones le escuché hablar mucho de que tiene una carrera sindical larga, argumentando desde el 2016, 17, 18, 19, 20, que son un par de años que él afirma tener una carrera sindical cocalera, y posterior a eso ya asume el cargo de senador, y bueno, actualmente creo que es el tercer periodo que preside la presidencia del Senado, y sobre ese cargo en representación del Estado hizo las afirmaciones del 17 de abril. En varias entrevistas que pude escuchar de Andrónico, pude identificar que evidentemente él representa la disciplina sindical cocalera del trópico de Cochabamba. Representa esa rigidez disciplinaria del sindicalismo cocalero del trópico de Cochabamba. Y él mismo afirma que esa carrera sindical, la perseverancia y la disciplina es la que le han permitido acceder al cargo de senador actualmente, ¿no? En su periodo ejecutivo de la Federación Mamoré Bulo Bulo, de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, es que él empieza a tomar contacto con el entonces presidente del Estado, Evo Morales, y bueno, hace su historia y reconoce todo lo que había, cómo se habría acercado, cómo fueron sus primeras conversaciones y todo ello. Pero en este paisaje de donde emerge Andrónico Rodríguez, ya entrando en el trasfondo de sus declaraciones, él evidentemente se convierte en un dirigente sindical. Pero si vamos a un análisis de sus discursos, de sus presentaciones, tanto en la esfera estatal como en la esfera sindical, personalmente pude identificar que su formación política tiene o tendría una influencia marcada del discurso de Álvaro García Linera, del manejo teórico de Álvaro García Linera en cuanto al contenido de la revolución, al contenido de la ideologización política que se ha venido manejando desde este personaje, desde el ex vicepresidente. Y por otro lado, haciendo un análisis no solamente del contenido de discurso, sino también de lo que representa el lenguaje no corporal, el lenguaje de tono, de voz, gestual, la formación sindical que tiene Andrónico Rodríguez está impregnada por el liderazgo que tuvo o tiene Evo Morales en las 6 federaciones de Evo. Me refiero a eso, su formación sindical está impregnada por el discurso, por los gestos, por el contenido de Evo Morales y la formación política teórica de Álvaro García. Es lo que pude identificar en el análisis de varios discursos que él hacía, sobre todo en la esfera sindical y en la esfera estatal. Entiendo que, y me animo a plantearlo de esta manera, que Andrónico Rodríguez representa un dirigente sindical híbrido. ¿En qué sentido? En que maneja el sindicalismo cocalero del trópico de Cochabamba y la formación política socialista llegada desde Álvaro García Linera, y es en esa posición híbrida o transicional o bisagra, como diría Rita Segato, es que Andrónico Rodríguez lanza las declaraciones del 17 de abril respecto a la ley 348 y su perspectiva. la cual considero que es una perspectiva que ha trascendido su posición personal, individual, sí, y ha sido una perspectiva estatal del Estado, y más que del Estado, de un orden político patriarcal, como voy a definir a continuación. Entonces, este dirigente sindical, que considero híbrido, Andrónico Rodríguez, en una de sus entrevistas hacía referencia a quiénes son sus referentes de liderazgo socialista. Bueno, me llamó la atención y me tomé la libertad de poder saber a quiénes menciona. Y bueno, menciona como referentes de admiración socialista a Chávez, al anterior presidente de Venezuela, Fidel Castro, al Che, a F. Kennedy, a Mandela, a Luther King, a Putin, a Lenin, Gramsci, y obviamente no a Evo Morales como su mentor, por así decirlo. Entonces, en este breve recorrido de quién es Andrónico Rodríguez, de dónde proviene, de dónde emerge como ejecutivo de una de las 6 federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, me atrevo y propongo que, y lo planteo en la tesis que he elaborado sobre el feminicidio y la derrota masculina, que Andrónico Rodríguez emerge, proviene, surge de un universo masculino del sindicalismo cocalero del trópico de Cochabamba. Y este universo masculino de esta región específico, en la tesis que escribí, planteo un recorrido histórico en el cual pude identificar, e imagino que muchos académicos, investigadores también lo han hecho, que esta región a partir de la Revolución del 52 o incluso antes ha tenido un flujo migratorio de sectores campesinos, indígenas, mineros, por los diferentes periodos de crisis que ha tenido Bolivia en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a su democracia, y que este flujo migratorio ha llevado un bagaje de una organización política orgánica representada en el sindicalismo minero, representada en los sindicatos agrarios, en el manejo comunitario andino. Y es en esta región que se ha consolidado un nuevo sindicalismo que ha acogido, por este flujo migratorio, esta forma de organización política, esta formación orgánica, esta estructura orgánica, y que le ha dado una identidad, como en algunos textos de Álvaro García Linera pude identificar, una identidad que ahora se ha plasmado en lo que aglutina las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Entonces, en este recorrido histórico, el 2006, con el ascenso de Evo Morales como presidente, en ese entonces bajo la narrativa del primer presidente indígena que acogió un respaldo popular histórico, desde el 2006 hasta la actualidad el sindicalismo cocalero del trópico de Cochabamba, y eso lo planteado en uno de los capítulos de mi tesis, pero que fue de controversia en la institución académica donde la iba a defender, esta región se ha constituido en un punto ciego que merece y necesita ser nombrada en cuanto a su dinámica. ¿Y por qué me animo a decir un punto ciego? Porque en el trópico de Cochabamba, donde se articulan las 6 federaciones de cocaleros, acudo a un texto de la profesora Rita Segato respecto a lo que ha sucedido, o venía sucediendo, o viene sucediendo en Ciudad Juárez, en México. Y me refiero a que se ha constituido o se está constituyendo en esta región un segundo estado, una segunda realidad, entendiendo por segundo estado o segunda realidad que hay una estructura corporativa paralela a un estado visible. ¿A qué me refiero con esto? En que esta región se ha constituido en una estructura donde tiene su propia dinámica económica, su propia dinámica política, su propia dinámica social. El manejo del sindicalismo cocalero se ha distorsionado al proceso histórico de los flujos migratorios que tuvo y que traía el sindicalismo minero, de las luchas mineras, de las luchas campesinas, y esta distorsión que ha tenido, y que eso lo planteo y lo voy a plantear en la investigación que estoy realizando sobre esta región, esta distorsión que se ha generado es a partir del contacto con el mercado, a partir del asentamiento del narcotráfico en esta región. Una de las características que tiene esta región es que confluye paradigmáticamente, y eso lo veo en un ejercicio gráfico, por estratos, acudiendo a una categoría que plantea una tesis, que es una geología social, yendo por estrato por estrato, que hay desde la coca excedentaria que se produce y que es destinada y que no va al mercado legal, a un segundo estrato, que es la destrucción de fábricas de droga, de producción de pasta base, llegando a lo que es la dinámica económica del narcotráfico, que es una dinámica económica alta, es muy, muy fuerte, muy densa, ya para entrar en estratos mucho más profundos donde se puede identificar y que no es fácil de encontrar información al respecto, pero que por algunas entrevistas que realicé es el tema de la trata y tráfico de personas, niñas, niños, adolescentes con fines de explotación sexual, que también implica un movimiento económico. Entramos a identificar por estratos más bajos lo que casi se ha estado generando frecuentemente en los medios de comunicación, que son las noticias sobre la ola de secuestros. Ayer o anteayer nomás se veía en las noticias un caso de secuestro en Shinaota de un muchacho por quien pedían $50,000. La ola de casos de ajuste de cuentas con acribillamiento de personas que vincula a clanes familiares. La detención en casos regulares de mujeres que transportan sustancias controladas, que ya es un indicio de que el cuerpo de la mujer es el que sostiene estructuras mayores. Y en uno de los estratos que hago en el análisis se refiere al tema del feminicidio. De un caso paradigmático, un caso que me llamó mucho la atención hace un par de años, que fue el caso de Tres Arroyos, donde se encontró una fosa común, donde habían cuatro mujeres enterradas que habían sido asesinadas, víctimas de feminicidio, y que denotaba que el sector del Chapare o el sector de la región del Trópico de Cochabamba se estaba articulando aspectos similares a cómo se inició. Y esa es una de las hipótesis que generó controversia en uno de los capítulos de mi tesis, que esta región está manifestando fenómenos similares o parecidos a lo que pasó en Ciudad Juárez en México, por lo que planteó la hipótesis de una juarización, una fase inicial de juarización en este sector, en esta región, por todos esos fenómenos y como planteaba en el anterior programa, que nos permiten, nos llevan proponer, nombrar lo que está pasando a partir de la articulación de ciertos fenómenos que no son aislados. Considero que tienen vincularidad y lo relato. Pero en fin, es a partir de este universo masculino del sindicalismo cocalero de Trópico de Cochabamba de donde considero que emerge esta figura de Andrónico Rodríguez como dirigente sindical, actualmente como político y como presidente del Senado. Y que bueno, ese es el trasfondo histórico, político y social de donde emerge las declaraciones de Andrónico Rodríguez respecto a la ley 1348. Y entiendo de que lo mencionado por Andrónico Rodríguez nos pone en evidencia lo que sería o es el orden político patriarcal. Porque se habla de patriarcado. Las declaraciones que hizo Andrónico ha generado un debate muy profundo en sectores del movimiento feminista, en los medios de comunicación, analistas, sobre qué es el patriarcado. Pero yo me acojo a lo que Rita Segato propone sobre por qué el patriarcado, el sistema patriarcal, es un orden político. Y me permito citar lo que ella define, que el orden político del patriarcado no es una cultura, sino que representa, cito, es un orden plenamente político porque es un orden de poder, donde el sujeto masculino debe exhibir capacidades, potencias, control territorial sobre espacios y cuerpos para poder ser visto por sus pares, por sus cófrades, por sus hermanos. En una hermandad masculina, para ser visto como hombre, tiene que exhibir potencia, capacidad de control sobre los cuerpos de las mujeres como el territorio y también una capacidad de control territorial. Cierro cita. Con este marco analítico, considero que las afirmaciones de Andrónico Rodríguez provienen de este orden político patriarcal, porque él ha intentado mostrar el poder que tiene ha intentado exhibir sus capacidades, sus potencias masculinas, como en los anteriores programas mencionaba. Entre esas potencias masculinas él intenta mostrar, si revisan bien o escuchan bien la conferencia de prensa, una de las potencias masculinas que él intenta mostrar es una potencia masculina de moralidad, de la moral masculina. Intenta mostrar una potencia política respecto a sus afirmaciones y lo que considera de la ley 348. Entonces, este marco del orden político patriarcal también nos lleva a comprender algo que Segato nos transmite y comparte. Vuelvo a citar a Segato. Por otra parte, el error radica en no comprender que el patriarcado es un orden político detrás de una moral, de una máscara moral, sentimental y emocional. Y no se percibe que, por detrás de esta máscara, se encuentra una estructura corporativa de la masculinidad, como habíamos estado mencionando, con dos elementos centrales y letales, la lealtad corporativa como máxima, y que son internamente jerárquicas y que se manejan con una fuerte ideología de prestigio. Cierro cita. Entonces, es en esta afirmación lo que considero que lo expresado por Andrónico Rodríguez lleva a lo que dice el título de este programa, a una apología de la impunidad masculina, y que lo voy a plantear a partir de los casos de feminicidio, infanticidio y parricidio, feminicidio que sucedieron posterior a sus declaraciones. En este marco de lo que entiendo que ha atravesado a Andrónico Rodríguez en sus afirmaciones, a ese orden político patriarcal que lo ha atravesado como sujeto y lo ha hecho expresarse como Estado patriarcal, político patriarcal, voy a entrar a un recorrido del análisis de discurso, principalmente de la conferencia de prensa que dio al día siguiente, donde pretendía justificar sus afirmaciones. El 17 de abril, para empezar, mientras o antes de que Andrónico Rodríguez haga sus afirmaciones, en Santa Cruz, en el municipio de Guarnes, ocurrió un feminicidio. Par de horas antes que él haga sus afirmaciones. Y cuando él hacía las afirmaciones e indicaba en una sesión de la Cámara de Senadores, para ello cito, es una buena iniciativa porque la ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos y es prácticamente una ley antihombres. Cuando escuché esas afirmaciones y posterior a ello de una forma cercana a los medios de comunicación ponían lo que afirmaba la senadora que había propuesto esa modificación, una senadora por el MAS del ala evista, como denominan, me vino a la cabeza un recuerdo de lo que en una de las entrevistas que había realizado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, que de máxima seguridad no tiene mucho, me vino a la cabeza lo que uno de los feminicidas que entrevisté y que está en los relatos de mi tesis decía sobre lo que entendía, comprendía él en algunos diálogos que había tenido con otros feminicidas en Chonchocoro respecto a la ley 348, a lo que creían que era la ley 348 y que les había quitado la ley 348. Para ello, voy a citar lo que me decía este feminicida. A ratos, cuando hablamos de ese tema, del feminicidio, más es lo que renegamos contra la ley, no más. Le echamos la culpa a la ley antes de que haya feminicidio. Claro, era un poquito delicado pegar a la mujer. Es así, por respeto, no había tanta muerte. Pues doctor, desde que ha aparecido la palabra feminicidio, tanto ya hay ahora. Cuando escuché esto de Andrónico, las afirmaciones que hacía la senadora respecto a que la ley 348 era una ley que atentaba contra los derechos de los hombres y que estaba destruyendo familias, no pude evitar rememorar no solamente las palabras de un sujeto feminicida como Julián, trasladarme mentalmente a su celda donde me hablaba de esta manera, sino también entender que aquellas afirmaciones, tanto del presidente del Senado como de la senadora que había hecho la propuesta, estaban entrando en diálogo directo con este feminicida y reforzando lo que él ya me había dicho el 2019. aparte de esa cita de lo que cómo los feminicidas hablan o piensan respecto a la ley, el mismo sujeto me decía, cito, ha aparecido esa ley, mi mujer ha muerto, yo adentro, los niños allá afuera abandonados. ¿De quién es su culpa? Es del gobierno, por sacar esa ley. Caso no hubiera habido esa ley, yo ahorita con mis hijos hubiera estado. Cierro cita. Esta segunda afirmación a la que recurrí cuando escuchaba las afirmaciones de Rodríguez y de la senadora, me hicieron pensar en otro concepto, otra categoría de ese gato, y que se refiere al narcisismo masculino. Ese narcisismo masculino impregnado en los sujetos feminicidas con los que me entrevisté, con los que dialogué para mi tesis, y que pude ver reflejado en las afirmaciones de Andrónico Rodríguez, porque cuando él hace las afirmaciones el 17 y en su conferencia de prensa, no muestra una perspectiva sobre las mujeres que han muerto por feminicidio, sino que sostiene su posición masculina y la de sus cofrades o sus interlocutores en sombra sobre el cuerpo de la mujer, para mantener de que los hombres están siendo dañados en sus derechos, en su narcisismo masculino. Es así que cuando escuchaba y me rememoraba todo esto y lo que me había manifestado un par de años atrás ya en una cárcel de máxima seguridad, un sujeto feminicida, entendí que, como lo planteaba hace un momento, era un orden político-patriarcal que había atravesado a la individualidad del presidente del Senado y se estaba manifestando esa estructura arcaica del orden político-patriarcal. Es esa estructura que no es de unos 10, 20 años atrás, sino que es una estructura histórica de siglos que mantienen una relación de poder del hombre con la mujer y lo que en muchos estudios se denomina género. Entonces, ya entrando a lo que Andrónico mencionó en su conferencia de prensa, pude sacar algunas frases de su intervención y con las cuales me quedé realmente en un silencio meditativo, porque era muy obvio. Bueno, entiendo, para los que podemos agudizar nuestra perspectiva en este tema, lo que él nos estaba diciendo, o sea, el mensaje entre líneas que estaba mandando, como decía hace un momento, como Estado, a su corporación masculina en general, y lo que representaba esos mensajes del paisaje histórico del que ha emergido y que lo relato en una investigación que estoy realizando sobre la región del Trópico de Cochabamba. Él empezaba su conferencia de prensa de la siguiente manera, cito, he expresado de manera muy responsable en torno a que la Ley Integral 348 estaba precisamente a partir de la promulgación a estas alturas, evidenciándose que cada vez en la aplicación por algunos operadores en el abuso excesivo extremo a los hombres. Acá es a lo que me refiero y planteo que la posición de Rodríguez sostiene un narcisismo masculino donde el cuerpo de la mujer violentada, violada, asesinada, muerta, y sus hijos, sostiene este narcisismo de la estructura masculina. ¿Por qué afirmó esto? Porque en toda su conferencia de prensa él no ha mencionado, y me queda claro, de que él tiene un pleno desconocimiento y es un sujeto desorientado en cuanto al proceso histórico que ha tenido la Ley 348 para su promulgación. Me refiero a que él no demuestra, no da indicios de que esa ley, la 348, se ha promulgado sobre el cuerpo de una mujer muerta, víctima de feminicidio como es Anali Huaycho, muerta el 2013 por un efectivo policial, por un sujeto que pertenece a una de las estructuras masculinas, una de las corporaciones masculinas más rígidas, como es la policía o como es el ejército. Cuando él dice que desde su promulgación se habría empezado a tener estos abusos, él está desconociendo lo que planteo en mi tesis, el núcleo simbólico y sacrificial de la ley 348, que considero que esa incomprensión, esa desorientación, hace que esta ley no haya tenido la eficacia simbólica y material para prevenir y para hacer que los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres disminuyan. Justamente porque Andrónico Rodríguez, al representar un estado político patriarcal, nos está mostrando que no es viable tocar este núcleo porque podría desestructurar una corporación masculina. Partiendo de ese punto, él después manifiesta de una manera, como decía hace un momento, desde su posición político-patriarcal, su potencia masculina de moralidad, de su potencia masculina política, su potencia masculina intelectual, al indicar que interpretaron mal y de mala fe sus declaraciones. En mi posición de hombre, porque soy hombre, pertenezco al género masculino, cuestiono su afirmación como hombre inmerso en este campo, en estos territorios feminicidas. El mensaje que él ha emitido ha sido claro y directo a los demás hombres que hemos escuchado ese mensaje. No ha habido ninguna mala interpretación. Él afirmaba, cito: "Yo pienso que hay que decir las cosas por su nombre. El que mata no es un hombre, es un asesino, es un feminicida. El que viola no es un hombre, es un violador. La violencia no tiene género". Estas afirmaciones, ratifico, nos muestran el grado de desorientación que tiene el presidente del Senado respecto al primer punto que decía hace un momento, que la ley 348 se ha promulgado sobre el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio. Dos, su grado de desorientación a lo que es la perspectiva de género y lo que implica el género en las relaciones de poder hombre-mujer. Los feminicidas con los que yo me he entrevistado, con los que he hablado en dos centros penitenciarios, son hombres, son sujetos masculinos, conscientes de lo que han hecho, pero desorientados en que la emanación del acto feminicida que han cometido ha venido de una estructura arcaica, histórica, que Andrónico Rodríguez, más adelante de su conferencia, ratifica. Continuando con lo que afirma Andrónico Rodríguez, en esta conferencia de prensa que personalmente me mostró las contradicciones de un sujeto desorientado y que en psicología, los psicólogos sabemos, está en una posición de doble vínculo. ¿A qué me refiero como doble vínculo? En que apoyo la ley 348, pero se mantiene el derecho patriarcal. Es decir, las mujeres tienen derechos, pero se tienen que seguir, son sometidas a una relación de poder hombre-mujer. Por eso la violencia tiene género.
Cruzando la frontera del feminicidio.
Continuando, Andrónico Rodríguez hacía una referencia que me causó un poco hasta de gracia, cuando decía que desde la promulgación de la ley 348 había 26 casos y que gradualmente ha ido subiendo y que hasta el momento que él hacía sus declaraciones en la Cámara de Senadores y su conferencia de prensa, habían 20 casos de feminicidio en Bolivia. Ahora hay 41, 42, el doble. A un mes de sus declaraciones se han duplicado los casos en Bolivia. Pero Y él indica de que la ley no ha tenido efecto, por eso siguen los casos. Andrónico Rodríguez, cuando me refiero a que es un sujeto desorientado respecto a la violencia contra las mujeres y todo el trasfondo histórico político que tiene este fenómeno de violencia, no se da cuenta acaso de que, si bien la ley 348 es un gran avance que se ha tenido en la legislatura boliviana, es un avance para el movimiento feminista con sus fallas, esta ley ha puesto un nombre, ha puesto una gramática a lo que antes de su promulgación simplemente se denominaba un asesinato. Y que si bien no ha reducido los casos de feminicidios, porque simplemente firmando una ley o promulgando una ley, no hay un acto de magia para reducir la violencia. Implica un proceso no solamente de socialización, sino de una comprensión de lo que se está gesticulando por abajo, y lo que entiendo y planteo en mi tesis es el núcleo simbólico y sacrificial, como es el cuerpo de la mujer y el feminicidio. Cuando Andrónico hace esta referencia estadística, nuevamente me remití a una de las entrevistas que tuve en Chonchocoro con otro sujeto feminicida, un sujeto feminicida que fue muy, muy agresivo al momento de matar a su pareja, y entendí que Andrónico Rodríguez, en su posición de Estado y en su posición de representar a muchos hombres de Bolivia, no tenía la gramática, no entendía, creo que no entiende en su cabalidad lo que es el feminicidio. Por eso ha omitido entender sobre qué cuerpo está escrito la ley 348, pero también sobre qué representa los casos que han estado aumentando en Bolivia. Y es porque la ley ha puesto nombre a un fenómeno que siempre ha estado en nuestra sociedad. Y lo digo como parte de ese fenómeno, y lo planteé en los programas anteriores, porque yo he perdido a mi madre por un continuum de violencia feminicida. Y eso ha sido en los 80. Y ese nombre feminicidio yo lo he entendido el 2013. Y esa gramática es que la ley ha introducido y se está mostrando lo que siempre ha estado históricamente, que es la violencia contra las mujeres y su muerte. Cuando me remito a Chonchocoro nuevamente, encuentro una frase que me dice un feminicida, y entendí por qué Andrónico también hacía esa referencia. Cito: "Yo dije, así como le digo, yo no sabía qué era feminicidio. Yo sabía que siempre escuchábamos asesinado a su esposa. Él le ha asesinado. Yo tampoco. Yo no. ¿Qué es feminicidio? ¿Qué significa ser feminicida? Yo mismo me preguntaba, ¿qué es eso? Yo sí escuchaba asesinatos. Todas esas cosas, pero yo con feminicidio nomás ya he entrado." Cierro cita. Esa afirmación de un sujeto feminicida en Chonchocoro me llevó a entender nuevamente la posición de desorientación que tiene el presidente del Senado en sus afirmaciones y cómo ha sido atravesado por una estructura político-patriarcal en desconocer esa gramática que la ley 348 ha colocado. Continuando, en una de sus intervenciones, el presidente del Senado hacía una comparación, realmente yo me animo a decir hasta preocupante, por dos cosas. Una, porque hace una afirmación en tono despectivo al manejo estadístico de los casos de feminicidio y a un caso de asesinato en Pando. Evidentemente nadie está de acuerdo con que haya muertes, de ninguna manera. Pero hay que entender que los procesos de violencia feminicida, los continuos de violencia feminicida contra las mujeres, nos está llevando a, por ejemplo, en las estadísticas, a mostrar lamentablemente que Bolivia tiene una de las tasas de feminicidio más altas en Latinoamérica. Está entre los países con tasas de feminicidio más altas. Y que eso no puede ser desvalorizado. El presidente del Senado hacía una comparación respecto a un caso que justo días antes de su afirmación había pasado en Pando sobre el asesinato de un hombre por parte de su pareja, y él reclamaba por qué no se había hecho la cobertura mediática como se hacía en los casos de feminicidio, y acudía y mencionaba el artículo 252 del Código Penal sobre lo que es el asesinato y la pena de privación que tiene de 30 a 30 años. Pero ahí acudo a algo que escuché y bueno, se dice, el presidente no conoce, y nuevamente me remito a la falta de gramática que él tiene respecto para entender lo que es el feminicidio, a lo que la ley 348 plantea como el artículo 252 bis respecto a feminicidio, que tiene una definición diferente a asesinato. Bueno, eso es un tema legal, jurídico, que creo que puede entrar en debate y puede ser que sufra críticas lo que afirmo, pero considero que esa omisión, esas omisiones que hacía Rodríguez son sintomáticas. Son sintomáticas de lo que se articula en una estructura patriarcal política. En los anteriores programas que había desarrollado en el ciclo anterior, en el anterior programa lo mencionaba, era parte de la tesis que he escrito, cuando me refiero a las derrotas, a la derrota colectiva, a la derrota masculina y a la derrota estatal. Bueno, el presidente del Senado, como representante del Estado, ha confirmado esa hipótesis o esa posición planteada en un trabajo de investigación en caso. Cuando él afirma, cito, con todo respeto, el Estado falló, el sistema falló. Estamos aprobando leyes sin acompañarnos con políticas públicas. Esta afirmación de Andrónico Rodríguez es lapidaria. Es lapidaria para el propio Estado, para el propio gobierno del que es parte. ¿Acaso él no se da cuenta de esa afirmación? Cuando él hace la afirmación de que no se acompaña con políticas públicas, me voy a remitir al 2019, cuando me encontraba de jefe de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, y se había presentado un proyecto de ley para hijas e hijos víctimas de feminicidio, haciendo una argumentación de lo que tendría que haberse propuesto, se proponía un apoyo psicológico, en educación, alimentario, en un bono económico. Y cuando se lanzó ese proyecto, que tenía un informe técnico donde sugería incluso que se pueda hacer una investigación a profundidad, desde la misma Defensoría del Pueblo se tenía que emitir un informe defensorial para poder articular no solamente la promulgación de una ley, sino articular un marco más amplio para ver esta población. Porque cuando Andrónico dice que la violencia de género, la violencia emerge desde la adolescencia y todo ello, los niños y niñas, las hijas y víctimas que han perdido a la mamá por feminicidio y al padre por haberlo cometido y estar en la cárcel, están en una posición, y eso lo he podido verificar, donde necesita un apoyo psicológico urgente e inmediato para que no reproduzcan los patrones de violencia en las que han crecido. Pero cuando él dice que el Estado falló, considero que es una afirmación lapidaria y refuerza lo que he estado tratando de mostrar en esta tesis de investigación, de que hay una derrota estatal. Y él es parte de esa derrota estatal. Él está promoviendo esa derrota estatal con esa afirmación. Y considero que ese discurso de las políticas públicas, de que hay que convocar todo ello, se constituye en un discurso demagógico masculino, que, como también lo planteó en la tesis, y considero que es una artimaña patriarcal, es una trampa patriarcal para distraer, llevar a un debate que no permite realmente hacer acciones efectivas para la prevención de la violencia contra las mujeres. El discurso de Andrónico Rodríguez, y lo digo y asumo la responsabilidad de decirlo, en su conferencia de prensa es un discurso de demagogia masculina respecto a la ley, a las políticas públicas, al tono despectivo con la que se refiere a algunas viceministras que él menciona sobre casos estadísticos, y esas afirmaciones me dejaron en una posición de continuar y ratificar lo que vengo afirmando en la tesis y en los trabajos de investigación posteriores, en el trabajo sobre la región del trópico de Cochabamba y lo que representa esa interseccionalidad de fenómenos económicos como el narcotráfico, la trata y tráfico, la coque sedentaria y todo ello. Porque es realmente una afirmación de esas características, nuevamente considero que promueven o llevan a una apología de la impunidad masculina para generar hechos de violencia contra las mujeres. Continuando, ya entra en una afirmación contradictoria, o sea, el nivel de contradicción y desorientación que mostró es preocupante. Dice, cito, si sepamos algo, la violencia es estructural, cultural y transversal. Con una ley no va a reducir la violencia cuando ésta se produce desde la adolescencia. Obviamente, la ley no se, el solo hecho de promulgar una ley no va a reducir la violencia contra las mujeres, los feminicidios. Eso implica un, no solamente acciones preventivas de en el nivel superficial, sino implica entender la estructura, me vuelvo a mencionar, de un orden político patriarcal, como lo define Rita Segato, que es un orden que se esconde detrás de una máscara moral, sentimental y emocional, como Andrónico Rodríguez ha mostrado en su declaración. Si ustedes escuchan esa conferencia de prensa, el tono tiene un tono de moralidad que, miren, yo por mi historia personal y por lo que he podido observar en estos años, un hombre con un tono de moralidad elevado o demasiado firme es sospechoso, porque bajo la moralidad se esconde o está toda una estructura de poder. Y bueno, esta estructura, en esta afirmación que hace Andrónico Rodríguez, él muestra que ha sido atravesado por esta estructura político-patriarcal. Ha sido atravesado por la afirmación de la relación de poder que existe respecto a la posición del hombre con la mujer. Continuando, es increíble cómo Andrónico después nos va mostrando lo que entiende por la violencia y sus contradicciones y su desorientación y su desconocimiento. Por ejemplo, hay una frase que realmente es interesante revisarla para poner en conciencia de lo que nos está diciendo este sujeto. Cito: por simples hechos de decepción, me imagino que se refiere a los celos, hay suicidios de los hombres. Y por no entrar a la cárcel, el hombre decide asesinar a su esposa y después asesinarse a sí mismo, autosuicidarse. Esta frase de Andrónico Rodríguez nos pone en evidencia la posición de decepción, de desorientación que tiene él. Uno, ¿por qué? Porque por no entrar a la cárcel, el hombre decide asesinar a su esposa. Pongo interrogantes ahí. Y después después asesinarse a sí mismo, autosuicidarse, así como en la frase de que el Estado falló, en esta frase considero que Andrónico Rodríguez está poniendo en evidencia la derrota masculina, que los hombres, a lo que los hombres estamos expuestos a ser victimarios o agresores. ¿Por qué? Porque el suicidio, y eso lo voy a plantear en el siguiente programa, el suicidio es una forma de demostrar la derrota masculina y lo que genera ser parte de una corporación masculina donde las máximas de lealtad masculina y jerarquía masculina nos lleva a cometer. Y es por eso que en el siguiente programa pienso hablar del suicidio del feminicida. En el suicidio no solamente muere la mujer, también muere el hombre. En el feminicidio no solamente el hombre mata a la mujer, también se mata a sí mismo, simbólica o realmente, o en la realidad. Y esta frase de Andrónico nos está mostrando eso. Él nos está mostrando que la violencia de género, el feminicidio, es una derrota masculina. Luego pasa ya a algo que ha dejado entre líneas y que lo voy a dejar abierto, pero que me llamó mucho la atención, es que cuando él menciona las estructuras machistas feministas son construidas de manera ideológica para someter con todo respeto. ¿Acaso él no está mostrándonos una posición conservadora, moral, y de lo que se ha estado debatiendo, no mucho en Bolivia, pero sí en otros países, a lo que es la ideología de género? Considero que al afirmar esto, en esta frase, él está poniendo entre líneas su posición de apoyo a una ideología de género. ¿Es acaso Andrónico Rodríguez y la senadora que ha hecho la propuesta de modificación representan a una posición conservadora de considerar que la familia, al ser el núcleo del Estado, es una instancia, una institución donde se debe respetar la ideología de género? No voy a entrar en mayor análisis, pero sí lo pongo en cuestión, porque me llamó la atención la manera en que él lo manifestó. E incluso, más adelante, cuando hable del respaldo que ha tenido Andrónico Rodríguez sobre estas afirmaciones, uno de los representantes de los maridos oprimidos, si no recuerdo mal, menciona y creo que vincula lo religioso, casi fundamentalista, a las afirmaciones de Andrónico Rodríguez. Continuando, en sus afirmaciones, Andrónico Rodríguez decía en su conferencia de prensa, cito: una mujer puede ser fiscal general del Estado, puede ser comandante en jefe de las tres fuerzas, puede ser comandante general de la policía, diputada, senadora, etc. Ayer o anteayer hubo un caso de feminicidio en Puerto Quijarro, si no recuerdo mal, donde una mujer teniente de la naval ha muerto por feminicidio por otro, o por un sujeto masculino, por un hombre, que es hombre, no es solamente un feminicida, es un hombre, ha muerto. Y hoy, al revisar los titulares, decía, ella tenía un sueño, ser la comandante de la naval. Creo que cuando me refiero a que Andrónico hace un discurso demagógico masculino, me refiero a esto. Por lo menos, si estoy equivocado, me corregirán o me criticarán, pero no conozco o no he visto una fiscal general del Estado, una comandante en jefe de las tres fuerzas, o una comandante general de la policía, senadoras, diputadas, concejalas, sí, las hay, lo que llama la paridad de género. Pero también hay que considerar que, y eso lo voy a plantear en el cuarto programa, ¿cuál es la eficacia simbólica que tiene la ley 243 contra la acoso y violencia política contra las mujeres? ¿Realmente ellas están en una posición de decisión o es parte de esta artimaña patriarcal de decir sí, hay paridad de género en la política boliviana, pero sin efectos reales en la toma de decisiones que puedan tener las mujeres? Y eso me consta por un caso de acoso y violencia política que he visto y he seguido y he sido parte en la Defensoría del Pueblo entre el 2018 y 2019. Ya para ir concluyendo, se podría hacer un análisis mucho más intenso de esta conferencia de prensa y lo que nos está mostrando un sujeto atravesado por un orden político patriarcal. Considero que voy a llegar a una de las frases con las que iba concluyendo Andrónico Rodríguez su intervención. Y él decía, cito, el Andrónico está promoviendo el machismo a la violencia. Él hacía esa afirmación indicando que no es así. Cuando Andrónico hace todo este relato de su posición respecto a la ley 348, considero que ha generado un mecanismo de interlocución, ha generado un marco comunicativo de él como sujeto masculino, de él como un estado, como estado patriarcal, con sus interlocutores en sombra masculinos reales o imaginarios. Y ese es el punto central voy a seguir pensándolo, entre la diferencia solamente del efecto mimético a lo que María decía en una entrevista en No Mentirás, a la orden de matar y violar que ha emitido, o sea, se ha emitido una orden entre líneas de un estado patriarcal a los sujetos masculinos. Parto por lo siguiente, después de las afirmaciones de Andrónico, ha tenido un apoyo masculino. Él ha asumido una posición de macho alfa. Y los vasallos masculinos han respondido a esa posición y ha tenido un apoyo. Voy a mencionar algunos que pude identificar en los medios de comunicación. Por ejemplo, el gobernador de La Paz, Santos Quispe, que da su respaldo a lo firmado por Andrónico diciendo, yo también fui afectado. Ahí no hay una diferencia política. Hay una posición de lealtad y jerarquía masculina, porque eso es lo que se muestra el gobernador. Otra afirmación que sale de una organización de la Organización de Esposos Oprimidos, donde su representante decía, cito, las mujeres persiguen satánicamente a los hombres contra el matrimonio. El presidente del Senado no debe tener miedo. Aquí estamos todos los hombres afectados, encarcelados con la ley 348, como esos dos sujetos feminicidas que me comentaban su posición respecto a la 348. Cuando dicen las mujeres persiguen satánicamente, me refería a lo que se afirmaba hace unas líneas atrás respecto a la posición conservadora de ideología de género, porque eso ha generado las afirmaciones del presidente del Senado. Otro apoyo que venía de para lo que decía Andrónico Rodríguez sobre la 348 viene de Leonardo Loza, también otro dirigente sindical cocalero de la región del Trópico de Cochabamba. Y aquí me voy a detener rapidito para mencionar algo. Si ustedes revisan la intervención de la senadora en la sesión cuando se hizo estas afirmaciones, ella con un tono de firmeza y de respaldo masculino, me animo a decirlo, afirmaba que la ley 348 estaba destruyendo las familias y todo ello, pero a su lado derecho, sentado en una posición de patriarca, que está aprobando lo que dice la mujer, está Leonardo Loza. Esa imagen es tan simbólica, con un contenido simbólico estructural básico, que nos está llevando a saber cuál ha sido la articulación para esta afirmación. Y a mí me llevó a entender por qué entiendo que la región del Trópico de Cochabamba es una región que está en un proceso de iniciar una juarización. Esa imagen de Loza sentado por detrás de la mujer que está haciendo una afirmación de esas características nos está mostrando simbólicamente una situación de la estructura político-patriarcal a la que me refiero o acudo a lo que dice Rita Segato. Y otro tema, también nuevamente acudiendo a Segato, ella habla de la categoría de la conciencia de género. Es decir, no es suficiente tener el cuerpo de mujer para no ser, o no es suficiente tener el cuerpo de mujer para no ser capturada por la estructura patriarcal. Y creo que esa senadora está representando una ausencia de conciencia de género, porque las afirmaciones que ella hace son de contenido realmente de una estructura masculina firme. Y creo que eso es lo que está, ese es el paisaje histórico-político al que me refiero cuando hablo de la región del Trópico de Cochabamba. Bueno, ahora, ya para ir finalizando este programa, que ha sido complejo para mí poder analizarlo, plantearlo, porque también entiendo los riesgos que implica hablar de esta manera. Después de las afirmaciones de Andrónico, del respaldo masculino y todo ello, y lo planteaba en el anterior programa, cuando hablaba de una frecuencia de casos que había identificado para poder mostrar o poner en cuestión el efecto mimético, los mecanismos del efecto mimético y cómo funcionan. Nuevamente hice un seguimiento a la frecuencia de casos en el mes de abril, antes de las declaraciones y post declaraciones de Andrónico. Pero antes de entrar a ello, y planteo que el acto comunicativo masculino se había instalado. Y la respuesta a lo afirmado por Andrónico respecto a la ley 348, la respuesta estaba escrita sobre el cuerpo de las mujeres. Voy a hacer cita a una frase de que hace Segato sobre Ciudad Juárez en su libro La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Ella afirma, cito, las cartas estaban dadas. El siniestro diálogo parecía confirmar que estábamos dentro del código y que la huella que seguíamos llegaba a destino. Cierro cita. Entiendo por código al código masculino de interlocución donde los hombres responden afirmando de que la estructura masculina sigue vigente, que el cuerpo de la mujer sigue siendo ese núcleo simbólico y sacrificial que sostiene una estructura masculina. ¿Y en qué me amparo para afirmar esto? Me amparo en que, después de las afirmaciones de Andrónico Rodríguez, el 17 de abril, en la tarde, antes que él haga sus afirmaciones, en Guarnes hubo un feminicidio. El 18 de abril, en Punata, Cochabamba, se daba una violación e infanticidio. Un sujeto violaba y mataba a una niña de 2 años, si no recuerdo mal. El 19 de abril, en Bajo Pampajasi, La Paz, había un feminicidio público. Una mujer muere por apuñalamiento en vía pública. Ese mismo día, el 19 de abril, en La Paz, por la tarde-noche, hay un intento de feminicidio en la zona de Miraflores. El 21 de abril, en Pocona, Cochabamba, se produce un feminicidio. El 22 de abril, en Santa Cruz, se produce un feminicidio. Ese mismo día, en Capinota, Cochabamba, se produce un feminicidio. Ese mismo día, en Tinguipaya, en Potosí, se produce un feminicidio. El 23 de abril, en Yacuiba se produce otro feminicidio. El 25 de abril, en Santa Cruz, en el Plan 3000, se produce otro feminicidio. El 25 de abril, en Caraná, en unos matorrales, se encuentra el cuerpo de una adolescente desaparecida. ¿Será feminicidio? Considero que sí. Y el 26 de abril, en el municipio de Vacas, en Cochabamba, un hijo mata a su madre con golpes. Lo tipifican de parricidio, pero considero también que es un feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Y planteo esta hipótesis. Todo lo que ha generado el debate, el manejo mediático, porque de las afirmaciones de Andrónico Rodríguez ha habido un debate tremendo respecto a lo que él afirmó sobre el 348, pero en el mensaje, en la afirmación de que el Estado ha fallado, se ha transmitido un mensaje de un sujeto que representa a ese Estado, pero al orden político patriarcal, a los sujetos en interlocución, a los sujetos masculinos, ha habido una respuesta. Y por eso leía la frase de Rita Segato. Las cartas estaban dadas. El siniestro diálogo parecía confirmar que entrábamos dentro del código y que la huella que seguíamos llevaba destino. Ese siniestro diálogo se ha escrito sobre el cuerpo de estas mujeres que han muerto después de las afirmaciones de Andrónico Rodríguez. Es por eso que le ponía el título a este programa sobre la apología a la impunidad de la masculinidad. Porque a partir de abril, de esos casos, mayo, la frecuencia de feminicidios ha continuado, junio ha continuado, el último que tenemos es de una teniente de la naval en Puerto Quijarro, que tenía el sueño de ser comandante de su fuerza. Ese era el sueño de que tenía esta mujer, y que Andrónico Rodríguez no entiende eso. Puede afirmarlo, pero en la realidad considero, y me remito hasta las elecciones judiciales fallidas que nos ponen en ridículo internacional, por así decirlo, que el discurso de la despatriarcalización y la descolonización en Bolivia no ha alcanzado el mínimo. Ha quedado en una retórica que si nos conformamos con ver la superficie y que se declare el año de la despatriarcalización o que se va a hacer estito, lo trito, no. El tema de despatriarcalización y descolonización es una estructura que no se la va a poder tocar en 10, 15 años. Es una estructura de siglos. Es una estructura arcaica. Finalmente, ya cuando vemos todo esto de lo manifestado por Andrónico Rodríguez, y esto es de conocimiento público, el acto comunicativo que ha generado todo esto sale en un titular de un medio de comunicación televisivo de alcance nacional. 6 nuevos feminicidios en una semana, tras la controversia por la ley 348. Es ahí donde se instaura el diálogo, es ahí donde propongo que del efecto mimético que sigue y va a seguir vigente, así lo considero, desde esas declaraciones de un sujeto que ha sido atravesado por el orden político patriarcal, y se ha pasado del efecto mimético a lo que María nos proponía, se ha pasado a la orden de matar y violar. No hablo específicamente de Andrónico Rodríguez como persona, como individuo, sino hablo de él como representante del Estado, como Estado y como voz de una estructura político-patriarcal que emerge a través del cuerpo de los hombres para restituir sus potencias masculinas, violentando el cuerpo de la mujer, sintiendo que sobre el cuerpo de la mujer se puede restituir sus masculinidades dañadas. Y finalmente, considero que cuando se habla que la ley 348 está destruyendo familias, que está atacando a la familia, voy a pasar a dos puntos. En la pandemia, a los inicios de la cuarentena que hubo, fueron varios casos o varios análisis que indicaron que la tasa de violencia contra las mujeres aumentó porque estaban conviviendo con los hombres violentos. Considero que la familia, en su estructura nuclear, cerrada, hermética, se constituye el lugar donde los hombres emasculados en su masculinidad frente al patrón, frente al jefe, vuelven y sobre el cuerpo de la mujer se restituyen como hombres, sobre la violencia de las mujeres, o contra las mujeres. Es lo que Rita Segato llama a los hombres bisagra. Y el hecho de mencionar enfáticamente de que la ley 348 destruye familias y que ciertos sectores afirmen que la familia es el núcleo del Estado o no se la puede destruir, es porque están desde una perspectiva estructural masculina cuidando el lugar donde los hombres encuentran la fuente de restitución de su masculinidad, de su hombría, que es sobre el cuerpo de la mujer. Bueno, con esto yo concluyo este segundo programa de este segundo ciclo y soy bastante consciente de que este análisis es complejo, implica sus riesgos, no es un análisis cerrado, busco generar disparadores, detonadores para que se pueda hacer un análisis crítico de lo que las afirmaciones de los políticos pueden generar. Considero, y lo digo con todo respeto como boliviano, pero las afirmaciones de Andrónico Rodríguez son de alta irresponsabilidad. No se puede salir a hacer ciertas afirmaciones de ese calibre sin conocer los efectos que puede causar. Todos nosotros los hombres emergemos de universos masculinos, minero, campesino indígena, sindical cocalero, militar, político, de clase, todos emergemos. Y en todos esos universos, considero que esos universos masculinos se asientan sobre una estructura del orden político patriarcal. Es decir, de un orden donde los hombres tienen que tener el poder sobre el cuerpo de las mujeres para restituirse en sus masculinidades. Y finalmente, considero que no nombrar o callarnos sería omitir y contribuir a que este ciclo de violencia contra las mujeres continúe. Por eso afirmaba en el anterior programa que nombrar, en base a lo propuesto por Rita Segato, es fundamental para poner luz a esos puntos ciegos en épocas históricas. Estamos viviendo una época histórica determinada y es importante mostrar o proponer o animarnos o autorizarnos a autorar y decir lo que creemos que está. Claro, siempre bajo una responsabilidad de ética insatisfecha. Nuevamente gracias a Radio Deseo, a María, a las compañeras de Mujeres Creando, a Rufo y a todas las personas que me escuchan. Y bueno, ese creo que es uno de los caminos que he decidido seguir y bueno, ahí vamos. Nuevamente gracias y un fuerte saludo.
Cruzando la frontera del feminicidio. Derrota masculina,
colectiva
y estatal.
Segundo ciclo de relatos
por Radio Deseo 103.3 FM. Cruzando la frontera del feminicidio.
Los relatos continúan, sumergiéndonos por territorio feminicida.